ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
En este mes de diciembre estamos recorriendo con Salvador de Lutri la preparación que debemos tener desde el punto de referencia, como hablábamos en el encuentro anterior, para vivir una Navidad con buenas noticias, buenas nuevas, que es lo que queremos sembrar hoy en nuestro programa. De allí, entonces, queremos invitar al oyente que se abstraiga de todo lo que es el mundo conflictuado en que estamos y veamos las buenas noticias que trae la Navidad, Salvador.
Bueno, yo creo que hay una sed, una necesidad de buenas noticias tremendas, ¿no? Siempre la ha habido, pero en este momento más todavía. Conversaba con una persona de las que uno calificaría como bien informada. Esas personas que están al día con las noticias, con lo que pasa en el mundo, con lo que pasa en la sociedad y todo. Y me dijo un día, apagué la radio, el televisor y dejé de leer los diarios. Dice, son todas malas noticias y me siento mal y aumenta mi angustia a medida que me entero de todo eso. Dice, me levanto con el mejor ánimo, pero me intranquilizan, me desaniman, me asustan, tengo miedo por lo que puede suceder. Y entonces dije, no, esto es malo para mí. Y entonces dice, apagué todo. Por un tiempo, seguramente, me imagino. Pero me impresionó mucho, porque era una persona bien informada. Parecería que cuanto más informados estamos,
más desanimados
vamos a andar en la vida, ¿no? Y por otro lado necesitamos buenas noticias, pero necesitamos buenas noticias verdaderas, ¿no?
Sí, sí, no porque esas fabricaciones.
La sociedad nuestra acostumbra a fabricar buenas noticias que después no tienen consistencia, ¿no? Entonces, la buena noticia en un mundo conflictuado es necesaria. La Navidad nos recuerda que Jesús nació en el pesebre de Belén, en ese entorno que nosotros le armamos, pero que hay algo que va más allá de eso. Es decir, el pesebre estaba enclavado en un tiempo y en un espacio determinado y en una sociedad determinada. Y muchas veces nos abstraemos con Belén y con la Navidad y nos olvidamos que el pesebre tiene también un entorno. Claro. ¿Qué pasaba más allá de eso? Y el mundo de Jesús, el mundo en el que Jesús nació, era un mundo conflictuado y un mundo con los mismos problemas que tenemos hoy. ¿Cuáles son los problemas que tenían? Violencia,
sí.
Y hoy tenemos problemas de violencia en el mundo. Pobreza,
sí.
Y hoy tenemos problemas de pobreza. Corrupción, y hoy tenemos problemas de corrupción.
O sea, no hay mucha novedad.
No hay mucha novedad en eso. Jesús nace en Belén entonces en un momento incluso en que se está haciendo un censo. Todos sabemos que se fueron a Belén porque estaban siendo censados.
Y era un censo diferente al nuestro, ¿no?
Claro. Ahora, Quirinio, que era el que digitaba este censo, era un represor sanguinario.
Era esa su intención.
Era un cónsul del Imperio Romano que aplastaba cualquier rebelión y realizaba censos para aumentar los impuestos. Quiere decir que era imponer tributos a la fuerza. El censo era una forma de prepararse para imponer un tributo que los iba a dejar todavía más pobres.
Así que cuando les anunciaron un censo a los habitantes del mundo, ya sabían lo que se venía.
Claro, y además pensemos que era un mundo en el que habían provocado algo que es una pobreza estructural. Es decir, no podían salir de la pobreza funcional al sistema que tenía el imperio. Y allí Dios manda un mensaje a los pastores que dice, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Es decir, hay buenas noticias, buenas noticias. Buenas noticias, un mensaje positivo, un mensaje para alegrarse. Y entonces, miremos el entorno. Por un lado tenemos esto, que es lo que sucede en el mundo. Pero por otro lado tenemos Dios entrando y diciendo, hay una buena noticia, y hay una buena noticia que está ubicada en las dos dimensiones humanas. Es decir, en el espacio, porque para que una noticia sea verdadera tiene que estar ubicada en el espacio,
en algún
tiene
lugar.
Que ser tangible, uno tiene que verla, oírla, tocarla, y en el tiempo, tiene que estar ubicada en la historia. Bueno, está en el mensaje, decía, está en las dos dimensiones, está en el tiempo, os ha nacido hoy un Salvador. no es una promesa, no es una posibilidad, no es una elucubración, no es, es algo que realmente ha sucedido hoy.
Es interesante porque esperaron hasta el momento en que se concretó el hecho para recién a salir a dar
la noticia, la buena noticia, ¿no? Era obra de buen periodista.
Claro.
El buen periodista no se anticipa, el buen periodista espera la noticia, la chequea
y después, ¿no?
Y después
anuncia.
Y acá es la buena noticia, tiene un contenido periodístico. Le está diciendo, se dice cuando prepara una nota periodística, tiene que poner cuándo, dónde, quién, por qué. Hay una cantidad de preguntas que se hacen. Todas esas preguntas están contestadas aquí, ¿no? O sea, ha nacido hoy, no es una promesa, no es una posibilidad, es una realidad espacio-temporal. Por otro lado, es un hecho que sucede en un lugar determinado. Le dicen la ciudad de David.
Exacto.
La ciudad de David era Belén, ¿no? Era la ciudad donde él había nacido. Marca exacto un lugar y lo marca con precisión. Y es un hecho verificable. Ya que hablamos de lo periodístico. El periodista tiene una noticia, pero después aparece el chequeo. ¿Chequear qué es?
Verificar.
Es que tomo la noticia y verifico, por lo menos en dos fuentes diferentes más, que la noticia que me ha llegado es veraz. Si no, no se puede dar, porque si no, no es verificable.
Claro.
Entonces, yo voy a guardarme las fuentes de información, pero yo he verificado todo eso para que la noticia sea creíble y para que la noticia sea verdadera. Porque yo puedo armar una noticia creíble, pero que no es verdadera.
Claro.
¿No? Entonces, esta es una noticia verificable. Esto servirá por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, ubicado en un pesebre. Dios se ha hecho hombre para mostrar su buena voluntad. Ahora, la buena noticia es una buena noticia que apela a que la gente se mueva. Apela a que los pastores vayan y verifiquen. Apela a que yo tengo esta buena noticia, pero no me quede sentado. Entonces hay una colaboración que se espera de los pastores para encontrarse con la buena noticia. Hay que producir un encuentro. Un encuentro entre el que necesita la buena noticia y el que está dando la buena noticia. Un encuentro entre el hombre y Dios. Dios tiene la buena noticia, pero hay algo que el hombre tiene que hacer, que es acercarse por la fe a Dios para recibir esa buena noticia. Y cuando yo llego a Belén, la nueva noticia me impacta, y me impacta no porque ha nacido un niño, porque niños han nacido millones y seguirán naciendo millones en el mundo.
Y en condiciones como las que...
No porque ha nacido en un pesebre, porque gente que nace, niños que nacen en la pobreza, hay millones y todos los días, ¿no es cierto? Sino porque allí se ha producido algo que se llama milagro, un milagro. Y este es el centro mismo de la fe cristiana. La fe cristiana se basa en un milagro, es el milagro de la encarnación. No se puede prescindir del milagro de la encarnación porque nos quedamos sin fe cristiana.
Y ahí está el desafío del periodista, ¿no?
Claro, entonces ahí está el desafío en que yo llegue y verifique que hay algo sobrenatural. Hay algo que va más allá de la razón. La fe cristiana se centra en este milagro que se llama encarnación. Se centra en este milagro. Es decir, sin este milagro no existe fe cristiana. Entonces, ¿por qué no existe fe cristiana? Porque si yo quito el milagro de la encarnación, entonces Jesucristo es un predicador humano de ética. Entonces me queda toda la ética cristiana, pero me falta el poder para vivirla. Pero además, me quedo con la mitad del mensaje de Jesucristo. Porque la otra mitad del mensaje de Cristo tiene que ver con lo sobrenatural, tiene que ver con lo trascendente. Y entonces yo tengo que, si saco la parte ética únicamente, y no creo en el milagro, la otra parte, ¿cómo la explico? Cuando Jesucristo dice, por ejemplo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también estén, voy a la casa de mi padre, pero voy a volver, pidan en mi nombre. Bueno, entonces tengo que decir, si yo no creo en el milagro, tengo que decir, hay una maravillosa predicación ética en el Sermón del Monte y lo demás es un alienado, ¿no?
Esa es la conclusión.
Está loco. Ahora, ¿cómo un loco puede
decir todo lo
decir
que dice?
Todo lo que dice el Sermón del Monte. Es decir, el problema es que a Cristo lo aceptamos como Hijo de Dios o tenemos un tremendo problema para aceptar todo lo que enseñó y lo que dijo. Quiere decir que es necesario, imprescindible, creer en el milagro. que la Virgen María ha dado a luz a Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando yo digo Virgen, digo, ¿cómo puede la Virgen dar a luz? ¿No es cierto? Es decir, Dios ha entrado en la historia haciéndose hombre y allí se produjo un milagro. Uh-huh. Y ese milagro es lo que justamente recordamos en la Navidad.
Hacemos una pausa entonces. Se lo dejo pensando como lo planteó Salvador. Está el milagro, están las buenas noticias, está lo verificable y lo que necesita entenderse por lo sobrenatural. ¿Usted está dispuesto a recorrer ese camino en esta Navidad que estamos viviendo? Esas son las buenas noticias. Ya volvemos aquí en Tierra Firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Navidad son buenas noticias verificables, pero también desafiantes, Salvador, porque entra la dimensión que hablábamos del reportaje que se le hace a esa Navidad, verificando eso que es información, con el desafío de lo sobrenatural.
Uh-huh. Y decíamos, la fe cristiana se basa en un milagro, que es ese milagro fundamental. El cristianismo sin milagros no existe. Sin el milagro, este fundamental, no existe.
Claro.
Por ejemplo, el budismo puede existir sin milagros. Uh-huh.
Interesante,
puede existir.
Interesante.
Porque los milagros son como adornos, no tienen mayor valor para lo que es la esencia del budismo. Se puede creer o no creer en esos milagros y seguir siendo budista. Lo mismo pasa con el islamismo. Puede existir también sin milagros, ¿no? Basta con que acepte que Mahoma es el profeta y que hay que cumplir los mandamientos de Mahoma y ya entro dentro del islamismo. No es lo mismo con el cristianismo. Porque el cristianismo tiene como base el milagro de la encarnación. Y entonces todos los milagros anteriores y posteriores siempre están referidos a ese milagro. Y acá viene el gran problema. Hay gente que me pregunta, ¿pero usted cree en milagros? ¿No? Yo me acuerdo que una vez estaba dando una charla para profesionales y había unos cuantos profesionales y entre ellos había una doctora que conocía muy bien a mi esposa y me conocía también a mí, mucho más conocía a mi esposa que a mí. Y entonces me escuchó y cuando termino de hablar estaba sentada al lado de mi esposa y le dice, ¿pero cómo puede hacer para creer y razonar a la vez?
¿No es cierto? El gran desafío.
Ella planteó el asunto, ¿no?
Se dio cuenta.
¿Cómo puede ser que este hombre que razona, además, crea en los milagros? Entonces, a mí si me preguntan, ¿pero usted cree en milagro? Me doy cuenta que la pregunta trae ya la respuesta en sí misma. Uh-huh. Está diciendo, usted puede ser tan ingenuo. Uh-huh. Usted puede ser tan poco inteligente de creer en milagros. Siento que la pregunta nunca es una pregunta sincera, ¿no? Uh-huh. Cuando me preguntan, ¿pero usted cree en milagros? Creo que en definitiva me están acusando de ingenuo, me están acusando de falta de inteligencia, de falta de racionalidad. Yo no creo en los milagreros.
Que
esto lo dejo bien claro.
Bien,
¿no?
Diferente.
Qué diferente. Hay mucha gente allí que anda engañando a la gente, creyendo que Dios le delegó superpoderes, uh-huh, que son supermanes espirituales, abaratan la fe con fines lucrativos. Todos conocemos esto. En eso no creo. Uh-huh. Pero creo en los milagros, porque para creer en los milagros, primero hay que creer racionalmente en las leyes naturales. Uh-huh. Y yo creo en las leyes naturales. Yo creo que todo se maneja racionalmente y que el mundo es una cadena de causas y efectos. Quiere decir que para que yo crea que hay un milagro, primero tengo que creer esto. Porque si no, ¿el milagro qué es? El milagro es la alteración de esa cadena de causa y efecto. Por lo tanto, el que tiene que creer en un milagro es un racionalista, en primer lugar. Si no es una persona racionalista, bueno, va a creer cualquier cosa.
Claro,
no solamente
claro.
los milagros, cualquier cosa. Entonces, yo soy racionalista. Además, por mi crianza y por mi formación, soy racionalista. Entiendo lo de la causa y el efecto. Ahora, yo creo que esas causas y el efecto los ha hecho Dios, los ha armado Dios. Porque este mundo tan inteligentemente constituido y organizado denuncia una mente superior que encadenó todas las cosas y que no puede ser el fruto de la casualidad, porque la casualidad nunca llega al orden. La casualidad produce el desorden, ¿no? Entonces, si yo creo en Dios que estableció estas normas, creo también que ese Dios, en ocasiones especiales y por motivos muy valederos, y esto quiero subrayarlo, en ocasiones especiales y por motivos muy valederos, puede interferir en esas leyes.
¿No? Sobrenaturalmente.
Sí, que puede poner su mano sobrenaturalmente para interferir en las leyes naturales. Es decir, si yo tengo un dolor de cabeza y tengo una aspirina, y oro a Dios, la contestación de Dios es tomar la aspirina. Porque para eso está.
Claro.
Quiere decir que si en el mundo racional está la causa y el efecto, yo tengo que manejarme dentro de la causa y el efecto. Y tengo que aceptar la causa y el efecto porque ha sido dado por Dios. Pero también creo que hay momentos en que Dios interfiere en las leyes naturales, atraviesa las leyes naturales, y que hay casos que suceden, como este de la Navidad en la historia, que realmente hay una alteración de los órdenes naturales tan grande que denuncia que allí hubo un milagro. ¿Y por qué digo esto? Porque en definitiva Jesús nace en un pesebre allá en Belén, el otro extremo del mundo y predica nada más que 3 años y cambia el mundo occidental. Entonces digo, bueno, acá hay algo medio extraño, ¿no? Porque ni Napoleón pudo cambiar el mundo con todos sus ejércitos, ni Pasteur con toda la ciencia pudo cambiar el mundo y sin embargo, y con todo el poder no se pudo cambiar el mundo como lo hizo Jesús. Entonces tengo que pararme y decir, ¿qué es lo que hay detrás? Hay algo que sucede en ese momento que es fundacional, es un hecho fundamental en la fe. Y ese hecho es justamente el milagro que Dios produce para entrar a la historia y es la base de la buena noticia. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, dice, hablando de los milagros, si yo guardo 5 monedas en un cajón, al otro día guardo otras 5. ¿Cuántas monedas voy a tener?
Claro.
Y voy a tener 10 monedas, indudablemente. Si al otro día cuento y son 9, pienso que algo interfirió, que algo se metió allí, porque algo alteró el orden, ¿no? Entonces dice, el milagro es eso, que yo me encuentro con algo que no lo puedo explicar racionalmente y que trasciende lo racional. Y entonces tengo que decir, algo alteró ese orden. Y cuando alguien puede alterar un orden perfecto, es porque justamente Dios entra en la historia. Y allí tengo una alteración del hombre perfecto. El nacimiento virginal es algo que interfirió. Para nadie fue fácil entenderlo. Fue difícil entenderlo para María misma, que preguntó, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Tenía clara la sexualidad. Le costaba entender este misterio. Y el ángel le explicó, Dios va a interferir en el orden natural. No lo pudo entender tampoco José.
Claro.
José no entendía que la integridad de María fuera alterada por esa evidencia y tuvo que recibir la palabra de Dios, que Dios le hablara, porque si no, no lo iba a aceptar.
Por supuesto.
La buena noticia que tenemos es que Dios interfirió en el orden natural, y esto es la Navidad, que Dios interfirió en el orden natural para estar con nosotros. Esta es la buena noticia de la Navidad. Quiere decir que el milagro, en este caso, es esencial.
Así que si no hay milagro, no hay Navidad, no hay buenas noticias.
No hay buena noticia. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Y entonces nos trasladamos 30 años después de la Navidad. 30 años después de la Navidad, Jesús comienza su ministerio. Y cuando comienza su ministerio, Él dice, como proclama del ministerio, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar las buenas noticias a los pobres. Quiere decir, vine para traer buenas noticias. Y lo mismo que se escuchó en Belén, entonces se escucha en ese momento, que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras culpas, a pesar de nuestros pecados, Dios nos tiende la mano. Uh-huh. Y entonces yo miro esta Navidad como... Vamos a usar una ilustración para concluir esto. Un día los discípulos de Jesús subieron una barca a cruzar el mar de Galilea y se desata una tormenta. Tienen miedo, creen que todo está perdido, creen que es el fin. Y me parece un cuadro de nuestra realidad de hoy, ¿no? Es decir, todo se agita, vientos, rumores, peligros latentes, angustias, lo que decíamos al principio de este programa, apago la radio porque me asusto, apago el televisor porque me asusto, dejo de leer los diarios porque me desanimo. Cuando los discípulos creen todo perdido, vieron que Jesús se acercaba. Venía para calmar la tormenta, para poner paz en el corazón. Venía el milagro, Jesús caminando sobre las aguas. En esta Navidad yo veo a Jesucristo venir en medio de la tormenta, venir caminando sobre las aguas turbulentas de la sociedad, y viene para poner paz en nuestro corazón. Y si nos disponemos, Él va a dar paz a nuestro corazón.
Creamos entonces en ese milagro. Los grandes músicos en tierra firme. Escuchábamos la música de la banda del Ejército de Salvación en esta producción, toda con instrumentos de viento para esta Navidad que estamos escuchando. villancicos, arreglos navideños, con música del estilo que nos tiene acostumbrado el Ejército de Salvación. Queremos ahora escuchar a ustedes y sus opiniones sobre este tema de hoy con Salvador de Lutri, las buenas noticias que nos trae la Navidad. Por correo electrónico tierrafirme@transmundial.org. tierrafirme@transmundial.org. También en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org, allí podrá escuchar el audio del programa, podrá descargar el archivo MP3, podrá leer también la conversación con Salvador, transcripta, puesta en texto, podrá descargar estos materiales gratuitamente sin ningún costo de su parte, el archivo MP3, el texto, en fin. Y también podrá compartirlos y opinar de todo lo que hemos presentado el día de hoy. Conozca los grandes temas, lea artículos, vea noticias, en fin, todo nuestro sitio web tierrafirmertm.org. tierrafirmertm.org. Síganos en Twitter, únase a nuestro grupo en Facebook, manténgase actualizado de lo que hace Radio Transmundial con este proyecto Tierra Firme. Una carta al estilo tradicional. Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Hasta aquí el encuentro de hoy con el Pastor de Lutri, con esta programación especial de Navidad, que continuará en el próximo encuentro, ya preparándonos mismo para la Nochebuena y el día de Navidad. Eso será cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.